la salvación desde la perspectiva del Evangelio eterno. Entonces, hermanos, los invito a abrir sus Biblias ahí en Romanos capítulo número 8 para retomar nuestro estudio desde donde nos quedamos. Romanos capítulo 8, versículo 30. Ya hemos leído bastante los versículos anteriores, pero lo voy a repasar igual. Romanos 8, 30 dice, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? A estos también llamó. Quedémonos ahí. Acuérdense que hasta ahora hemos visto la salvación desde la eternidad pasada, ¿no es cierto? Donde pudimos descubrir que la salvación no es un plan B de Dios que podría haberse manifestado a partir de la caída del hombre en el huerto del Edén. Algunos conciben que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ahí entonces Dios crea un plan de salvación. ¿Qué estaríamos diciendo con eso? Primero, que Dios no sabía que el hombre iba a caer en pecado. Y eso implícitamente es que Dios no es omnisciente, que Dios no es soberano, que sus decretos no son supremos, sino que es como un hombre. Es decir, su plan lo manifestó, pero está sujeto a cambios y a errores. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que Dios desde la eternidad ya tenía destinado un cordero. ¿Se acuerdan? Lo leíamos ahí en Primera de Pedro capítulo 1, cuando dice que desde antes de la fundación del mundo, él tenía destinado un cordero sin mancha, sin contaminación, reservado desde esos tiempos y manifestado en el postrer tiempo, es decir, en este último tiempo, por amor a nosotros. En otras palabras, hermanos, el plan de salvación proviene desde la eternidad. ¿Y cuál flecha se proyecta hacia dónde? Hacia la eternidad. Nosotros estamos viviendo un plano presente. Lo único seguro es que vamos a morir. ¿Ya? Estábamos hablando sobre esta canción de Cat Stevens que se hace famosa hoy día, ¿no es cierto? El padre al hijo. Ahí me lo aclaraban, era el padre que le canta al hijo. Pero como es en inglés, uno a veces entiende al revés. Y resulta que le dice el padre, tengo que partir, ¿ya? Tú tienes que hacer tu vida, pero yo tengo que partir. La vida, hermanos, tiene algo concreto. Todos moriremos. Si aquí hay diferencias de opiniones, que pudieran haberlas, hay algo que vamos a coincidir todos. Todos vamos a morir. ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de pasar el umbral de la muerte? Hay una eternidad. Lo que decía nuestro hermano de esta persona, no sé, hermano que va a partir pronto, está ya a las puertas de la eternidad. Uno tiene la paz cuando ha dado testimonio de que el tal ha creído en el Señor. ¿Qué paz trae al alma ver partir a una persona en Cristo? Y la gente del mundo se sorprende porque no sé si usted ha tenido la posibilidad cuando ha ido a un funeral o a un velorio y se cantan alabanzas y se habla de la eternidad y a pesar de que haya un dolor, hay una alegría, un gozo de saber que no es un adiós definitivo, sino que un hasta pronto, como lo decía nuestro hermano. Lo volveremos a ver y nos encontraremos todos ahí junto a nuestro Señor. Por lo tanto, hablar de la salvación, hablar de la eternidad, es el núcleo, la esencia del Evangelio, amados hermanos. Es que a mí me da un celo cuando el Evangelio se ha reducido a un asunto humano, a que Dios te tiene que resolver los problemas. Y la gente se enoja con Dios cuando no le responde. Es que yo le estoy pidiendo hace rato un esposo o una esposa. Y se enojan con Dios porque dicen, a mí no me responde el Señor. Es que eso no es el Evangelio. Es que no ha entendido lo que es el Evangelio. Hermano, disculpe que use mucha vehemencia, pero debemos entender que Él no nos vino a resolver los conflictos ni a, lo decía una vez, a lo mejor le parece muy bienvenido, qué sorpresa más grande, ¿eh? Señor le bendiga. Gloria a Dios por eso, ya, de tenerla en medio de nosotros. Una vez lo decía, a veces el Evangelio se ha reducido a una lámpara de Aladino así, ¿ah? O una lámpara del genio. ¿Se acuerda esas historietas que frotaban la lámpara y salía el genio y le decía, te voy a conceder 3 deseos? Y la gente pensaba, los mejores, eran 3 nomás, pues. Tenía que pensar los mejores deseos para ser feliz, ¿ya? salud, dinero y amor podría ser, porque esa es la triada que busca todos los gentiles, buscan eso, como dice la Escritura, los no creyentes buscan la felicidad. Pero ¿y qué pasa si tú vienes al Evangelio y nada de eso se cumple? El genio te falló. Es que, mis amados hermanos, debemos siempre entender, eso no es el Evangelio. El Evangelio es perdón de pecados, es vida eterna. Se proyecta desde la eternidad y hacia la eternidad. Pero es en este plano temporal, en esta carne en la cual estamos, en donde el Señor nos llama a este Evangelio. Nosotros nacimos sin pecado, ¿se acuerda que lo decíamos? Nacemos en pecado, venimos con la mancha del pecado, con la mácula del pecado, muertos en delitos y pecados, no teníamos vida espiritual, no buscábamos a Dios, aunque teníamos religión, a lo mejor teníamos una idea filosófica altruista, de amor al prójimo, pero sin haber nacido de nuevo, ¿sí? Pero era necesario que Él nos llamara a su redil. Estuvimos indagando ahí sobre el llamado. Acuérdense que el Señor vino de la gloria, se hizo uno de nosotros, y ¿cuál pastor comenzó a llamar a quiénes? A sus ovejas, a salir de aquel redil para llevarlas a un estado de salvación, a un redil de salvación. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no perecerán jamás porque yo les doy vida eterna. Y están en mis manos, de la cual nada ni nadie las puede arrebatar. Seguridad eterna de salvación. Entonces, la semana pasada veíamos cómo el pastor viene al redil y no entra de manera fraudulenta, sino que entra por la puerta, porque él es el pastor verdadero. Así como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Imagínense que después de siglos más tarde se cumplió la revelación, por decir así, de quién era ese pastor que está en el Salmo 23. Él mismo lo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Por eso que es tan importante, hermano, si bien en la iglesia hay ministerio de pastor, el único que es digno de ser llamado el pastor es Cristo Jesús y nadie más. Nosotros simplemente hermanos. Es que nos cuesta eso, hermano. Nos gustan los títulos, nos gusta que la gente nos mire sobre los demás. Pedro, siendo pastor, decía yo, anciano, entre vosotros, no sobre vosotros. Hoy día el hombre se quiere tanto encumbrar por sobre los demás, ¿no es cierto? Pero el Señor nos manda la humildad. El único buen pastor es Cristo Jesús. Él vino y cumple este ciclo de esta salvación eterna, que es el llamamiento. El llamamiento, como lo hemos dicho, es para salvación. Es eficaz y algo más. Es irresistible. ¿Se acuerda que lo leíamos en Marcos 3? Dice que el Señor salió a buscar para sí, ¿a quiénes? ¿A los que querían aceptarle? ¿Qué decía el texto? ¿Se acuerda? Capítulo 3 de Marcos. A los que Él quiso. ¿Quién es el que escoge, mis amados hermanos? Es Dios. Si algo en una declaración y confesión justa delante del Dios Todopoderoso que deberíamos nosotros proferir siempre, es que no le escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. ¿Sabe que la Biblia recorre, es decir, esa enseñanza recorre la Biblia de principio a fin? No es el hombre que busca a Dios, sino que Dios es el que busca al hombre. Ahí en Génesis 3 usted lo ve, usted lo puede repasar una y otra vez para que su conciencia, su voluntad, ¿cierto?, se someta a la palabra de Dios. El hombre cuando cae en pecado, cuando digo hombre, digo mujer, digo Adán y Eva, pecaron, ¿y qué hicieron ellos? Se escondieron de la presencia de Dios, como que si pudiéramos escondernos de la presencia de Dios. ¿Qué hace un hermano sin doctrina que le ha fallado al Señor? Comienza a dejar de ir a la reunión, como que si eso va a solucionar el problema. Y se empieza a ocultar de los hermanos y de Dios. Nunca de los hermanos se podrá ocultar, pero de Dios jamás. Porque Dios es omnipresente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando le fallamos al Señor? ¿Qué herramienta nos ha dejado el Señor para restablecer la comunión con Él? ¿Arrancar, huir? No. pedir perdón, confesar nuestros pecados. Él es rico en perdonarnos, hermano. Nunca dudemos un minuto de que Él es rico en perdones. Él es rico en misericordias. Que me gusta enfatizar eso, como decía Jeremías, por la multitud de tus misericordias no hemos sido consumidos. ¿Es que le vamos a fallar el resto de nuestra vida al Señor? No podemos vivir huyendo, porque el Señor está en todos los lugares. Entonces, ¿quién busca a quién? No es el hombre que busca a Dios, sino que Dios quien busca al hombre. ¿Quién escoge a quién? No es el hombre que escoge a Dios, sino que Dios nos ha escogido a nosotros. Y eso desde la eternidad. Acuérdense ustedes, temas que ya hemos ido abordando. Nunca va a ser suficiente, pero lo repasamos. Nos conoció desde antes, ¿se acuerda? Nos escogió desde antes. Nos predestinó desde antes. Eso en el plano eterno. Pero en el plano terrenal, vino un momento. A ver, hagamos memoria, como dice ese microprograma del hermano Mario. Hagamos memoria. ¿En qué estabas tú, en qué estaba yo cuando no teníamos conocimiento de la palabra de Dios y vivíamos conforme a nuestros propios intereses y a nuestra propia directriz? ¿En qué estábamos? ¿En alguna religión? A lo mejor usted era un bandido por ahí, ¿no es cierto? Un bandidito. ¿Eh? A lo mejor era un picaflor o era un delincuente. O a lo mejor, no se sorprenda, era un buen hijo, buen estudiante, buen vecino, pero sin haber nacido de nuevo. Esto no es por lo que hicimos o dejamos de hacer. Esto no es por la cantidad de pecado. Es por la condición de pecado. Es que lo que enseña la Biblia no es el tema de lo que tú has hecho, no. Es de lo que tú y yo somos. Nunca olvide esa lección. Nosotros no somos pecadores cuando pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores, hermano. Y esa enseñanza no la podemos negar. Por lo tanto, hay un momento en que nosotros experimentamos el llamado. Un día nuestra vida cambió radicalmente. Y cuando digo cambió, no es que usted dejó de ser pecador. Porque la doctrina completa enseña que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que ahora, siendo cristianos, siendo nuevas criaturas, morada del Espíritu de Dios, aún luchamos en lo presente con el pecado, pero nuestra perspectiva cambió. La relación nuestra para con Dios y la convicción nuestra para con nuestro pecado cambió, radicalmente cambió, lo que el mundo no puede experimentar. Los únicos preocupados de que si somos o no somos hijos de Dios somos los cristianos. ¿Usted cree que una persona que no ha nacido de nuevo está preocupada que el Señor la haya escogido, el Señor la haya conocido, el Señor la haya predestinado? No tiene esas preocupaciones porque no ha nacido de nuevo. Esas preocupaciones, que es parte de la pérdida de certeza de salvación, la tenemos única y exclusivamente nosotros, los hijos de Dios. Y le damos gracias al Señor, porque su Santo Espíritu nos redarguye cuando le fallamos al Señor. ¿No es así? Por lo tanto, estábamos en nuestras vidas, quizás con senda limpia. Y ojo con eso, que quiero enfatizarlo, como dice el Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Cuántos de aquí éramos católicos a nuestra manera? My way, como Frank Sinatra. Ahí hay uno, mire, uno, que hay poquitos católicos acá, ¿ya? También, ¿cierto? Y a lo mejor alguna vez íbamos a la misa y escuchábamos el sermón del cura, que se circunscribía a una idea de moral y vida cívica. Tienes que ser buen esposo, tienes que ser buen hijo, en ese tiempo uno soltero, tienes que ser buen ciudadano, ayudar cuando ves un cieguito, llevarlo y atravesarlo en la calle, y te ganaste la obra del día. ¿Ya? Y uno se sentía mejor. Y a ver, no sé si ustedes lo experimentaron, salíamos de la misa, ¿cierto? Y yo me acuerdo cuando salía, me veía a mis compañeros o a mis amigos jugando a la pelota. Uy, qué mundano todo eso. Pero Eso no dista mucho de la iglesia evangélica, hermano. Está lleno de católicos evangélicos que siguen marcando tarjeta religiosa, que por haber asistido, por haber participado en la cena del Señor, se sienten mejor que los demás. Pero lo principal, hermano, no es la apariencia, es realmente haber nacido de nuevo. Es realmente tener la convicción de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Es la convicción de que si ahora mismo partimos a la eternidad, nos vamos con Cristo, pero segurísimo que nos vamos con Él. No porque tú o yo seamos buenos, sino porque Él murió por nosotros. Si su muerte no fue en vano. Entonces en esa vida estábamos y un día el Señor nos llamó y nuestra perspectiva cambió. Nuestras ideas se derrumbaron como un castillo de naipe. Todas las dudas que teníamos, que, por ejemplo, lo personal, la parapsicología y las cosas de la metafísica, porque uno busca en dónde acogerse, ¿no es cierto?, y que algo le represente, algo le dé estímulo y sentido de vida. Todo eso se fumó. Es que apareció la piedra de tropiezo, pues, hermano. Como dice la Escritura, la piedra de tropiezo donde tropiezan los edificadores. La piedra principal del ángulo de la construcción. Cristo Jesús desmorona toda filosofía que en algún momento te llenaba tu cabeza y te llenaba tu discurso y te sentías más sabio que los demás porque tenías conocimiento de... Todo eso se derrumbó. ¿Y en qué terminamos? En ser pecadores humillados delante de Él, convencidos, lo voy a decir así, convictos de que sin Él nada podemos hacer. Débiles, ciertamente, para los hombres. Pero acuérdense que lo hemos estado estudiando los días jueves. ¿Cuántos siguen los días jueves las reuniones? No responda, ya para no desmotivarme. Pero, ¿dónde perfecciona su poder el Señor? En la debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Cuándo nos convencemos de eso? Cuando el Evangelio hace vida en nosotros. Entonces nos llamó con un llamamiento irresistible. El Señor dijo, salió a buscar a los que Él quiso y como resultado vinieron a Él. Es que no hay criatura que pueda resistir su voluntad. Es que no hay criatura que pueda decir, espérame, déjame verlo, voy a estudiarlo. No, es que cuando el Señor llama, esa oveja, que es de su propiedad, le sigue. ¿Y sabe por qué? Porque le oye su voz. Y Él va delante de nosotros y le seguimos. Entonces, hermano, la semana pasada nos quedamos preguntando algo que es muy propicio, en un paréntesis, responder cuando presentamos esta doctrina, siempre se nos dice o se nos achaca esa idea falaz de que nosotros con esta doctrina de que Dios escoge, de que Dios predestina, de que Dios escoge soberanamente y que nos llama con un llamamiento irresistible, se nos dice que desmotivamos la predicación del Evangelio. No sé si lo he escuchado alguna vez. Es que esta doctrina, dicen ellos, desmotiva las ganas de ganar almas para Cristo. ¿Ya? Pero es que eso no es así, hermanos. Eso no es así. Es una imputación que no es real. Fíjense que nos quedamos ahí en Romanos capítulo 10, ¿se acuerda? ¿Por qué es necesario leer este capítulo 10? Porque preguntábamos, antes de avanzar con el llamamiento, si Dios conoce, escoge y predestina desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué se debe predicar el Evangelio? Porque nosotros en nuestra razón humana decimos, si Dios tiene todo listo, si escoge, si predestina, si llama, si justifica y si glorifica, ¿para qué entonces vamos a predicar el Evangelio? Si está todo hecho. Entonces es una conclusión muy humana, muy natural, muy humanista. Es lo mismo cuando uno dice, si el Señor ya me salvó, ¿para qué me tengo que bautizar? Claro, el bautismo es un símbolo y la respuesta es súper simple, pero no menos profunda, porque el Señor así lo quiere y punto. Entonces lo mismo veíamos en Israel, ¿por qué el Señor escogió Éxodo capítulo 12 para la Pascua? ¿Por qué tenía que ser un cordero sin ningún defecto? Cualquiera en su sapiencia dijo, pero si tenemos un cordero que tiene una pata quebrada, ¿no es cierto? O tiene un problema dental, así que aprovechemos de sacrificar ese, ¿ya? En la sapiencia humana. No, el Señor dijo claramente que debía ser un cordero sin defecto. Lo mismo acá, el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio. No estamos para cuestionar a Dios. No estamos para decirle, Señor, pero si tú escoges, si tú predestinas, si tú llamas, si tú justificas, si tú glorificas, ¿para qué me mandas a predicar el Evangelio? Si está todo claro, tú sabes que no van a ser salvos y punto. Es una insolencia el Señor. Somos insolentes. Podríamos resumir, la respuesta es porque Dios lo mandó y punto. Pero en virtud de esa pregunta que siempre sale a nuestra mente y con justa razón, porque estamos caídos, por hermano. Si nosotros estamos caídos siendo creyentes, estamos en una naturaleza caída. Siempre vamos a cuestionar a Dios. ¿De dónde salió la familia de Caín? Ah, ahí lo pillé, al Señor. ¿Se acuerda cuando uno lee? Caín mató a Abel y después encuentra a su esposa. ¿Dónde salió? No, sí. Y queremos ganarle al Señor. Mire, solamente para cerrar ese comentario. El Génesis no pretende convencer a los científicos. Si usted ve el Génesis en una perspectiva científica, es la perspectiva incorrecta. El Génesis está dado para creerlo, punto. Lo van a creer solamente los que han sido llamados a creer, no para debatirlo. ¿Qué cuántos años, cuántas millonésimas? No nos preocupemos de eso. La ciencia sacará sus cálculos, nosotros creemos lo que dice la Biblia, punto. En 7 días creó todas las cosas y se acabó. Así debemos ser pragmáticos, hermano. No enfrascarnos en discusiones estériles con quienes quieren discutir. Pablo decía, no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Que el Señor nos ayude a creer y no debatir lo que dice. Seamos simples, ¿ya? Mire, tres respuestas que nos permiten, valga la redundancia, responder a esta pregunta natural, nuestra, que es propia. ¿Para qué predicar el Evangelio si la Biblia dice que estamos predestinados, escogidos, ¿cierto? Llamados con un llamamiento irresistible, ¿qué más? Justificados y glorificados, todo un paquete completo. Primero, esto es lo que nos golpea duro, porque Dios así lo manda. Todos conoceremos Mateo 18, ¿cierto? Cómo Él comisiona a los apóstoles, ¿cómo los comisiona? Una miradita no nos hace mal, pues, hermano. Aquí en Mateo capítulo 28, si lo busca o lo escucha con atención, porque también es válido eso. Por ejemplo, Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y termina con un amén. Así sea. ¿Quién es el que comisiona? Como lo dice el versículo 18, el que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Acuérdense que Cristo no es un Dios pequeñito como dicen los TJ. ¿Saben lo que son los TJ? Los testigos de Jehová. Ya, porque hoy día se habla en siglas, todo en siglas. TJ, testigos de Jehová. Con todo el respeto y el cariño que le tenemos a las personas, ellos no son hermanos en Cristo. Ellos niegan verdades fundamentales. Usted tiene que ser respetuoso con ellos, amarles como prójimo, pero ellos no han nacido de nuevo, no entienden el Evangelio. Ellos quieren salvarse por obras. Si algo podemos hacer alguna vez, es predicarles el Evangelio. Si se torna discusión, lamentamos el episodio, pero no podemos ponernos a debatir con ellos. ¿Pero qué quiero decir? Que ellos reducen a nuestro Señor Jesucristo a un Dios pequeñito. No, el Cristo que revela la Escritura, primero, es un Cristo eterno. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos? Cristo en los días de su carne. Y si Cristo se manifiesta en los días de su carne, implícitamente está diciendo que Él ya existía, tenía preexistencia. Antes que Abraham fuese, yo soy, decía el Señor. Y por eso los judíos tomaban piedras para apedrearle y matarle, porque siendo hombre se hacía el eterno Dios. Porque decía, yo soy el que soy, el tetragramatón, que es el concepto de eternidad de Dios. Entonces, aquí, en este pasaje de Mateo 28, quien está comisionando es Dios. Noten lo que dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la potestad porque es el Hijo de Dios, aquel que se subordina a la voluntad de su Padre. No obstante, es igual a Dios. Lo dice Filipenses, lo dice Juan 1:1, acuérdense, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nunca podemos rebajar a nuestro Cristo a un Dios pequeñito. Es Dios quien comisiona, quien envía a estos discípulos que serían sus apóstoles y les dice, a todas las naciones los envía para predicar el Evangelio, para predicar todas las cosas que Él, ¿no es cierto?, ha mandado y ha enseñado. fíjese que los manda también a bautizarlos, ¿ya? A identificarlos con Cristo, que es lo que hacemos nosotros cuando creímos, al cabo de un tiempo nos bautizamos. Si decimos que somos cristianos, si decimos que hemos creído en Él, entonces nos bautizamos. ¿Y por qué? Porque Él así lo ha mandado. Esa es la primera respuesta, ¿ya? La segunda respuesta a esta pregunta, ¿por qué debemos predicar el Evangelio si hay un plan desde la eternidad y hasta la eternidad? Es porque todo individuo, y escúcheme bien, todo individuo que será salvo, vendrá a salvación mediante la obra exclusiva de Dios. Es que así Dios lo ha querido. La otra vez nos conversábamos un poco, yo me acuerdo, antiguamente vi varios programas, estos programas evangélicos norteamericanos, el Club PTL, no sé los más viejos, ¿quién se acuerda? ¿Ya? O el Club 700. Club 700 con Pat Robertson, ¿se acuerda? Todos los testimonios de conversión eran a partir de una visión y de una experiencia sobrenatural. Que se le apareció alguien en la pieza, que una persona le habló en la calle con un resplandor, y etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice claramente que a Cristo no le veremos. Que esto es por fe. Y la fe es certeza de esperanza y convicción de lo que no se ve. Muy distinto a lo que enseñan otras personas, otros ministerios, que en definitiva después se entiende que todo gira en torno al dinero. Apartados de ellos, dice el Señor, engaño. Los escogidos de Dios vendrán al camino de salvación exclusivamente por la predicación de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene suficiente poder para convertir al más rebelde de sus escogidos. Por eso es que no debemos bajar la guardia ni desalentarnos cuando vemos seres amados que no quieren saber nada del Señor. Porque la historia no está terminada. Porque como dice Eclesiastés, donde hay vida y esperanza. Porque no sabemos si el Señor un día lo va a llamar con ese llamamiento irresistible mediante la predicación del Evangelio. Por eso que siempre tenemos que predicar el Evangelio. Cuando alguna persona nos pide razón de alguna cosa, no hablemos por nuestra propia cuenta. No nos metamos en política para explicar lo que está pasando. Apelemos a la palabra de Dios para enseñarles el Evangelio. Mira, estimado tanto, lo que está pasando está escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice esto, y procure, y procuremos, citarle el pasaje bíblico, porque eso tiene poder. Dice el Salmo 19, ¿se acuerda? Versículo 7, que tu ley es la que convierte el alma. Es que este libro que usted tiene en sus manos tiene poder en sí mismo. Ese es el gran fracaso de una iglesia pragmática. Sobre texto de predicar el Evangelio, se ha tenido que disfrazar de lo que sea para llevar el Evangelio. Entonces, si vamos a los grupos de las tribus urbanas o vamos a los jiscoperos, tenemos que ir con su música, si no vamos a fracasar. Bueno, eso es un pragmatismo, hermanos, que Dios no aprueba. Es que ahí está el punto, hermano. ¿Creemos que la Biblia es suficiente? ¿Creemos que la palabra de Dios es todo suficiente? ¿Creemos que citarle Juan 3:16 a una persona sin ningún disfraz, ni de payaso, ni de nada, tiene suficiente poder para convertir el alma? Esa es la convicción que le falta a la iglesia de hoy en día. Hoy día se habla de muchas cosas, mercadeo le dicen en Centroamérica, marketing le decimos nosotros más sofisticadamente acá. Todo este merchandising y todas estas cosas que son parte del mercantilismo que se metió en la religión, se ha metido dentro de la iglesia evangélica, a tal punto de pensar que los accesorios y las formas son las que van a convencer a las personas. Una vez mostrábamos de aquí mismo esta plataforma un pastor de renombre, hermano, que no se reúne con 50 o 100 personas, se reúne con 5.000 personas, imagínense. Todos podríamos decir, a juzgar por los números, qué pastor más exitoso. Y en su iglesia presentó una performance con tres mariposas ahí, ¿eh? Tres bailarines, hombres, pero eran unas verdaderas mariposas, gacelas, ¿ya? Y se movían así. Porque él decía que el evangelio debe ser predicado sobre una... ¿cómo le llaman? Materia prima, que es el arte. nos reímos, pero esa es la, a eso, en eso estamos ahora, hermano. Por eso que hoy día los que están adelante se peinan estrafalariamente, buscan igualarse al resto para, dicen ellos, para hacer más eficaz el Evangelio. Pero hermano, el Evangelio, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Tu ley es la que convierte el alma. Y quiero solamente agregar algo en este punto para responder la tercera pregunta. Isaías, no sé si lo quiere buscar, 55, es un pasaje que lo conservo en mi corazón por mucho tiempo. Es tremendo lo que va a leer acá, si es que no lo ha leído, pero versículo 11. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, y sigue el pasaje, sino que hará, ¿qué dice?, lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Tiene o no tiene poder la palabra de Dios, hermano? Tiene poder. La obra de conversión no es la persuasión del predicador, no es la forma ni el disfraz del predicador, no es la música que cautiva las emociones, tengamos cuidado con eso, es el poder de la palabra de Dios. El poder está en la semilla y no en el sembrador. Nunca perdamos esa perspectiva. Entonces, la segunda pregunta, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Porque los escogidos vendrán a salvación única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. Número 3. Porque la regeneración se produce exclusivamente mediante la palabra de Dios. ¿Ya? Es decir, nuestro nuevo nacimiento no se genera a través de espectáculos o de vista o de lo que usted sintió o de lo que usted experimentó, como se mueve mucho la experiencia. Que cuesta, hermano, que cuesta sacar del mundo de las experiencias a las personas que han sido formadas doctrinalmente, sistemáticamente, conforme a las experiencias. Que soñé, que tuve una revelación, que esto pasó aquí. Una vez un hermano le dijo a otro hermano, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a seguir la experiencia o la escritura? Y ese hermano simplemente, no simplemente, sino que era compleja la respuesta. Porque él decía, yo lo viví, yo lo experimenté, usted me está cuestionando. Y este otro hermano le decía, ¿la experiencia o la escritura? Escoja, no hay más alternativa. Gracias al Señor que este hermano, y gloria a Dios por eso, porque el Espíritu Santo lo llevó a escoger la Escritura. Todas las experiencias quedaron relegadas al pasado. Nosotros no vivimos por experiencias, hermano. No vivimos por corazonadas. No vivimos por revelaciones. No vivimos por sueños. Vivimos por la certeza de la palabra de Dios. Dios ya ha hablado. Él ya nos está hablando ahora. Y cuando habla ahora, lo habla por su palabra. Entonces, eso es muy importante. Yo sé que esto golpea mucho a aquellos que fueron formados en esa doctrina falsa, ¿no es cierto?, de que Dios ahora está echando a andar el rema de Dios. ¿Eh? Le gustan esos temas. Dios ya echó a andar el logos y ahora es el rema de Dios. Esto es la palabra de Dios, hermano. Esto es la palabra de Dios. O decía un predicador que llegó a un día a una asamblea que carismática, que creía en revelaciones, todo. Y el hermano sencillamente lo invitaron a predicar y dijo, busquemos el libro de Miqueas. Ahí estaban los hermanos complicados buscando el libro de Miqueas porque ni siquiera conocen la palabra de Dios, pero dice que Dios les habla. ¿Se da cuenta? La inconsecuencia, la inconsistencia de los seres humanos, somos así. Tenemos un libro donde Dios ya nos ha hablado, ni siquiera lo conocemos y queremos decirle al Señor, revélame más, Señor. Pero ¿qué más revelación que esta, hermano? Es un libro de principio a fin donde Dios ya nos ha hablado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Invertir tiempo en este libro y conocer más a Dios. Entonces, la regeneración, el nuevo nacimiento, se genera exclusivamente por la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, 18, si lo quiere apuntar ahí, porque también es un muy buen pasaje para su formación, digamos, doctrinal, es muy importante, dice Santiago 1:18, Él de su voluntad, note, no fue la voluntad de la criatura, sino que la voluntad de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿qué dice? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ya? Es decir, hermano, el Señor de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, lo podríamos resumir en esta frase: cuando Dios quiso hacerlo, me hizo nacer de nuevo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, toda la honra, toda la gloria es para el Señor. Porque el individuo viene al conocimiento de la verdad mediante la palabra de Dios. Por lo tanto, resolvemos estas tres preguntas, o la pregunta con estas tres respuestas. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio con pasión, sin perder la oportunidad, a tiempo y fuera de tiempo? Aún sabiendo de que Él ha escogido, conocido, predestinado y nos ha llamado en el plano eterno, porque Dios así lo manda, porque todo individuo vendrá a salvación por medio de la palabra de Dios y porque todo individuo será regenerado, es decir, volverá a nacer, que es lo que se requiere para ser salvo, mediante exclusivamente la palabra de Dios. Entonces ahora, hermano, metámonos un poco a Romanos capítulo 10, como dice acá, en estas preguntas retóricas, y ya nos quedan unos pocos minutos y terminamos en esta mañana. Dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. Este versículo se ha transformado en una base de doctrina de ya de muchos años, de muchas décadas, en donde el predicador se le hace repetir una oración. No sé si usted lo ha experimentado. Yo creo que todos de alguna manera lo vivimos. Repite conmigo. Y la criatura o el individuo repite lo que el predicador le dice. Y al final, la frase típica: acepto a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Y la persona lo repite, y al término de esa repetición se le dice: has confesado a Jesucristo, por lo tanto eres un hijo de Dios. Bien, van a venir los asesores, te van a dar una lección, que después uno entiende que los asesores sabían menos que la persona que se estaba convirtiendo, pero que lo conducen, ¿no es cierto?, a las aguas del bautismo, lo bautizan, lo hacen un creyente y comienza en la asamblea. Comienza a asistir, le dicen que es hijo de Dios, que todos sus pecados han sido perdonados, y al cabo de un tiempo este individuo empieza a retroceder y definitivamente se va al mundo y nunca más quiere saber con la iglesia. Entonces uno dice: ¿qué pasó allí? Es que se descarrió, dicen algunos. Hay una iglesia que hablan del descarrío, ¿no es cierto? Es como un riel, ¿cierto? Un tren que se sale del riel, un hijo descarriado, ¿ya? Bueno, la Biblia enseña una probabilidad que es bien seria, bien solemne. Es muy probable que el tal o la tal nunca haya nacido de nuevo. Es que nosotros mismos hemos fabricado creyentes. Es que la conversión no se puede gestar a partir de una repetición de una oración, sino que es una conversión íntima, en donde ocurren muchas cosas, implícitamente. Entonces, eso es lo que se llamó como decisionismo. No sé si usted lo ha oído hablar. El decisionismo, donde usted decide, donde usted repite una oración y se le dice: si tú dijiste esa oración, eres salvo. Yo por muchos años he visto alguna vez ese programa que no sé cuántas décadas ya lleva en el Canal 7, Puertas Abiertas. Ya. Entonces este señor, cuando predica, después dice al final: repita conmigo. Entonces después dice: si usted repitió conmigo esa oración, usted ya es un hijo de Dios. ¿Qué responsabilidad recae sobre él esa enseñanza, hermano? Es que nadie puede inducir a alguien y decirle: tú eres un hijo de Dios porque repetiste conmigo una oración. Solamente para terminar ese punto. Cuando Pedro predicó el primer discurso, capítulo 2 de Hechos, usted lo puede ver, él no llamó a nadie a levantar la mano, ni a confesar a Cristo, ni a repetir con él una oración. Él habló de Cristo y solo de Cristo y de su padecimiento. Y en medio del discurso dice que ellos fueron compungidos de corazón. Esa palabra compungido es literalmente su corazón fue traspasado por una espada, por una flecha. Porque la propia Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que corta, que penetra el cuerpo, el alma, el espíritu. Hasta los tuétanos llega, hermano. ¿Y sabes lo que son los tuétanos de un ser humano? Es la médula espinal de donde emana la sangre, el ADN. Hasta ahí llega la palabra de Dios. Pero es la palabra de Dios. Y resulta que ahí la secuencia cambia absolutamente. No es el predicador que los llama a aceptar a Cristo, sino que ellos solo le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque estaban compungidos de corazón, porque la palabra de Dios ya había hecho vida en ellos. Y Pedro simplemente les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para salvación y perdón de pecado. Ya estaban convertidos, hermano. Usted no se da ni cuenta, cuando usted predica el Evangelio no tiene que llamar a las personas a salvación. Es el Espíritu de Dios que, mediante la palabra de Dios, hace vida, compunge el corazón del pecador, así como lo hizo un día con nosotros. Por lo tanto, cuando dice aquí, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, no es una repetición de oración, sino que es una expresión pura de alguien que ya ha sido regenerado. Yo me acuerdo, ya que hablamos de tiempos católicos, ¿se acuerda? Los que fuimos católicos conocíamos todos los rezos, ¿se acuerda? Cuando el cura decía, el Señor está con nosotros. ¿Y qué decía? Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Le hemos levantado. Y todo, mire, buenos católicos acá. Y nos ponemos rojos porque repetíamos las cosas. Y después llegábamos al almuerzo y comenzábamos a repetir una oración para que Dios bendijera los alimentos. Y cosas por el estilo, repetición. Yo me acuerdo cuando nuestro Señor Jesucristo dejó la enseñanza de cómo debíamos orar. Y un día lo estudiamos, ¿se acuerda? El Señor, enséñanos a orar, le decía a los discípulos. Entonces lo primero que Él dice, no uséis vanas repeticiones como aquellos que no son creyentes. Entonces, acuérdense siempre, el Señor nos arrebató de la religión, de repeticiones. Esta expresión, el que confesare o el que invocar el nombre del Señor será salvo, es propio de alguien que ha nacido de nuevo. Entonces, dice más adelante, versículo 14, ¿cómo pues? Aquí hay una secuencia que es muy digna de analizar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Claro, ¿cómo van a repetir algo si no han creído en el Evangelio? Y algo más, que esto es muy, muy, también muy importante. Fíjense que la Biblia habla de creerle a Dios, no de creer en Dios. Por ejemplo, Pablo, ahí en Romanos 4, cuando habla de Abraham, dice, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. O sea, le fue imputada justicia. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Le creyó a Dios. Pero nosotros usamos otra preposición, en. Yo creo en Dios. Ojo, Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Pablo le dice a Timoteo, yo sé a quién he creído. Búsquelo. Yo sé a quién he creído. No basta con decir yo creo en Dios. La pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Crees que este libro es la infalible palabra de Dios? Y ahí comienzan los problemas. No basta con invocar si no han creído o no le han creído a Él. ¿Se fija? Por eso que hay una obra desde dentro hacia afuera. Se me fue el tiempo. Solamente decir lo siguiente. La religión, mis hermanos, y cuando digo religión, incluyendo la iglesia evangélica. Cuando uno comienza, piensa que la iglesia evangélica es el paraíso. Todo el resto son las falsas. Y después con el tiempo uno se va dando cuenta que la iglesia evangélica, y sobre todo hoy día, está más católica que la propia iglesia católica, hermano. Más sometida al Papa que los propios católicos. Parece increíble lo que le estoy diciendo, pero esa es la realidad. Y vamos a empezar a hablar un poco de eso, hermano. Permítame la propaganda. ¿Ah? En la tarde vamos a iniciar un nuevo tema que es el Tribunal de Cristo, que nos va a permitir ver cómo se ha ido socavando, ¿cierto? La gloriosa doctrina de la justificación, producto de la recatolización del Evangelio. Si esto es muy serio lo que estamos presentando, hermano, y para la gloria de Dios lo vamos a hacer. Quiero señalar lo siguiente, hermano. La religión fabrica creyentes, los viste, ¿ya? Les pone un inventario de cumplimientos irrestrictos para ser salvos. Igual que la Iglesia Católica, los sacramentos, la Iglesia Evangélica también. Y comienza este individuo a simular ser un creyente porque se viste como creyente, porque porta una Biblia, porque es fiel a las reuniones sin haber sido de nuevo, sido regenerado, sin haber nacido de nuevo. Entonces, hermano, eso es muy importante. Nos vamos con esta pregunta. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu santa presencia para darte las gracias por tu palabra que convierte el alma. Es ella la que hace vida en el individuo, en un hombre y en una mujer, y que nos permite ahora, recién ahora, confesar que Jesús, tu Hijo Santo, es el Señor y que tú le has levantado de los muertos. Padre, gracias por tal privilegio. Gracias por ir entendiendo con nuestra limitada mente las cosas de esta salvación que provienen del Evangelio eterno. Te glorificamos solamente a ti. Si algo te pedimos, Señor, es que nos hagas sumisos a tu palabra y que podamos renunciar a toda enseñanza que choca frontalmente con lo que tú nos enseñas en tu palabra, especialmente las experiencias que tanto mal, tanto daño le han hecho al pueblo de Dios. Te lo suplicamos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.